en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este lunes, día 10 de enero del nuevo año del 2022, en el que volvemos a la normalidad. Por lo menos retomamos las rutinas y los más pequeños y los no tan pequeños también regresan a las aulas. Soy Ada Romero, te acompañaré hasta la 1 de la tarde y posteriormente entre la 1 y 20 y las 2 con esa programación íntegra en el 97.9 de FM. Comenzamos. Abriremos varios frentes en los próximos minutos. Concretamente hablaremos de turismo, de los datos de visitantes que Ferrol recibió el pasado año 2021, año xacobeo, que también se prolonga por la pandemia sanitaria en este año 2022. Nos centraremos también en los peregrinos, alrededor de 9.200, que escogieron nuestra ciudad, la ciudad departamental, como punto de partida de esa ruta xacobea, el camino inglés que va hacia Santiago de Compostela. Nos acompañará Nadia Cardona, técnica de turismo de Ferrol, para desgranar y analizar todos estos datos. Además, también nos acercaremos al cine. El director ferrolano, Alberto Gracia, está poniendo todo a punto para comenzar su rodaje de su tercer largo, que se va a grabar íntegramente aquí en la ciudad de Ferrol. Se trata de la película La Parra, que comenzará ese rodaje el día 1 de febrero, con hasta alrededor de 30 extras, figurantes y actores secundarios de nuestro entorno. Los conflictos laborales también serán otro punto de interés. Los trabajadores de la empresa Leche Celta, en su centro de trabajo de Andrade, en Ponte de Umes, secundan desde hoy, desde las 12 del mediodía y durante varios días de este mes, paros parciales convocados por el comité de empresa tras la ruptura de las negociaciones del segundo convenio colectivo en este centro de trabajo. Y también abriremos sección literaria, Libros COPE. Nos acompañará una de nuestras colaboradoras, Teresa Cameselle, que nos dará las mejores recomendaciones de novelas al inicio de este año 2022, para que sigamos leyendo y para que los datos de lectura sigan creciendo, como lo hicieron el pasado año, alrededor de un 17%, sobre todo motivados por esa pandemia, por ese confinamiento al que nos vimos sometidos en marzo del pasado año 2020. Hablando de la pandemia, de esta sexta ola, importante aumento del número de ingresados a causa del COVID en el Hospital Arquitecto Marcide. El área sanitaria de Ferrol registra 4.266 casos activos, una cifra récord nunca vista durante toda la pandemia. Son 119 más que en la jornada anterior. 4.239 personas están en domicilio con seguimiento médico telefónico y 27, 6 más, permanecen ingresados en el Hospital Arquitecto Marcide. 25 están en planta y 2 en la unidad de cuidados intensivos. 154 personas han recibido el alta en las últimas horas y se realizaron 709 test PCR que localizaron 161 nuevos casos, según los datos aportados por la Consellería de Sanidad. Precisamente la Consellería de Sanidad prevé una segunda quincena de este mes de enero compleja en cuanto a las hospitalizaciones, que ya vemos que están creciendo. El responsable de Sanidad, Julio García Comesaña, no descarta además mantener las restricciones en la hostelería y el toque de no queda más allá del día 18 de enero. Actualmente, bueno, pues los bares y restaurantes tienen que cerrar a medianoche, a excepción del viernes y sábado, que es a la 1, y también están prohibidas las reuniones entre no convivientes entre las 3 de la madrugada y las 6 de la mañana, ese conocido ya toque de no queda. Por otra parte, en cuanto a la vacunación de los más pequeños de la casa, que hoy han vuelto a las aulas, los últimos datos nos dicen que el pasado día 5 de enero, desde la Consellería estiman que el 60% de los peques entre los 5 y los 8 años están vacunados con una dosis, casi doblando la media española. Los estudiantes también vuelven hoy a las aulas, este lunes, de manera presencial, y sabiendo que los menores de 12 años que sean contactos estrechos de un caso positivo en COVID-19 deberán de hacer cuarentena, al no contar aún este colectivo con esa pauta completa de vacunación. El consejero también recordó que los centros escolares son centros seguros y así deben de seguir siéndolo, por lo que considero que es necesario seguir avanzando en esa inmunización entre la comunidad escolar. También han destacado el buen protocolo del el buen funcionamiento del protocolo. Con estas noticias y con otras que os vamos a ir desgranando a lo largo de este magazine, también es importante que echemos un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas, sobre todo después del temporal que parece que va amainando y que hemos padecido este pasado fin de semana. Tenemos cielos cubiertos, lluvias en forma de orvallo de manera intermitente y todavía continúa esa alerta, en este caso amarilla, por mar de fondo, por olas superiores a los 4 metros de altura. Como siempre, nos cuentan más detalles nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
¿Qué tal? Buenos días. De momento, pocos cambios na situación meteorológica para Ferrol e a súa comarca. A pesar de que pouco a pouco se vai metendo o anticiclón, de momento seguen a mandar os ventos de compoñente oeste que nos envían moita humidade. Así que vamos ter un día gris. Os ceos estarán cubertos durante toda a xornada con escasa precipitación, pero temos que contar con algún orballo, sobre todo durante a mañán. As temperaturas moi suaves e con pouca oscilación térmica. Tivemos unha mínima en Ferrol esta noite de 13 graus e a máxima hoxe non pasará dos 15 graus. No mar, pouco a pouco vai mellorando a situación. Hoxe quedamos en aviso de nivel amarelo ata as 3 da tarde por ondas arredor dos 4 metros. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Según Meteo Galicia, a partir de mañana también la situación irá mejorando. No se esperan precipitaciones y, por ejemplo, para el jueves día 13 de enero, aunque es pronto para confirmar esta predicción, los cielos estarán prácticamente despejados. Nos vamos ahora también con los datos del tráfico. A estas horas se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas. No se han registrado incidentes destacados. Es una información que diariamente nos trae Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira. Los muebles en la avenida de Cuba número 15 y Les Electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. Ambos en Ortigueira. Eso sí, hay que destacar un vídeo que podéis ver en nuestra página web. Una cámara interior de un vehículo captó ayer a otro automóvil circulando en sentido contrario por la carretera FE15 que une la zona del puerto con la autopista AP9 en el término municipal de Ferrol. El incidente se produjo cuando un conductor que circulaba en dirección hacia Malata se cruzó con otro en la zona que estaba limitada a 50 km por hora. El que circulaba de manera correcta realizó luces y pitó al conductor kamikaze, que a pesar de la advertencia continuó con su marcha. Agentes de la Policía Local de Ferrol y de la Guardia Civil de Tráfico tratan de localizar a este conductor que circulaba de manera incorrecta. Lo dicho, el vídeo lo puedes ver en nuestra página web en www.cope.es/ferrol.
A ver, tes un monte e madeira para vender? Chámanos. Madeiras Mesía, teléfono 689-97-2607. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a túa madeira o mellor prezo. E ademais, vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate, 689-97-2607. Madeiras Mesía, Madeiras Mesía, deséxache un bo Nadal.
Hola, eu son Hidro, gustame os dumes e teño o poder da invisibilidade.
Eu son Pel, gustame ler e son moi inteligente.
E eu son Tico, encántame xogar coas latas e podo voar. E somos
os Perrecicladores.
Imos ensinar os ferroláns a separar residuos como é debido. Perrecicladores,
reducimos, reciclamos e reutilizamos.
É unha campaña do Concello de Ferrol e Urbaser.
NG Interiorismo, pasión por el diseño, la decoración y el mobiliario. Proyectos que integran la calidad y los detalles. Noa Grueiro Interiorismo, desde 1950, en Ferrol y Miño. El estilo es eterno.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, Bueno, de las excelencias paisajísticas de nuestro entorno hablaremos bastante a lo largo de este programa. Y es precisamente la belleza natural de nuestras playas, de nuestras fragas, de nuestros montes y también del patrimonio arquitectónico lo que ha animado a muchos turistas a regresar a la ciudad o a conocernos por primera vez. Los datos de turismo relativos al pasado año 2021 nos dicen que la ciudad departamental recibió alrededor de 14.000 turistas, 9.200 peregrinos en ese primer año xacobeo que se prolonga en este año 2022. Vamos a conocer los detalles y lo vamos a hacer con una de las técnicas de turismo del Ayuntamiento de Ferrol. Nadia Cardona, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes.
Nadia, estos datos, ¿qué suponen? ¿Qué lectura podemos hacer de los mismos? Porque según la concejala responsable de turismo de la ciudad, María Teresa Deus, nos hablan de un interés creciente por nuestro entorno. ¿Es así?
Sí, efectivamente. Y claro, la tendencia, sobre todo respecto a lo que es los visitantes en general, pero sobre todo relacionado al camino inglés, iba en creciendo, iba aumentando año tras año. Entonces, a pesar de la pandemia del año 2020, que ahí sí decayeron las cifras, estamos observando que ya desde el verano que las cifras vuelven a coger esa tendencia, con lo cual los resultados pues son muy positivos.
¿Cuál es el perfil de estos turistas, sobre todo de los 9.200 peregrinos que escogieron la ciudad departamental para iniciar ese camino inglés hacia Santiago de Compostela?
Vale, entonces ahí es donde se nota una de las primeras diferencias, porque antes estaba un poquito más el público mixto entre nacionales y visitantes, internacionales. Este año, pues claro, lo que es el internacional bajó, entonces podemos decir, redondeando un poquito, que el 80% de los peregrinos serían nacionales y un 20% internacionales. Dentro de ese apartado de internacionales, normalmente los italianos siempre estaban en cabeza, casi alcanzaba un 40% de ellos. Este año hemos observado la subida de los visitantes a peregrinos portugueses, que ya llegan casi a un 25%, los italianos se quedarían un 25% también, y luego los demás serían un poquito repartidos en distintos países, como Alemania o Estados Unidos, Inglaterra, otros países que ya solían hacer camino los años anteriores.
Bueno, esto nos habla de la gran repercusión y de la gran importancia que también está cobrando esta vía xacobea, porque se ha convertido además en el tercer camino que más peregrinos acumuló durante todo el año pasado, durante todo el año 2021, a pesar de la situación sanitaria en la que estamos. Es decir, que la promoción también y el interés por esta ruta va increciendo. ¿Cómo viajan o cómo, digamos, recorren este camino los peregrinos que llegan de Ferrol a Santiago de Compostela, Nadia?
¿Cómo viajan? Claro, depende. Realmente muchos lo que hacen es coger los transportes públicos, como por ejemplo los autobuses, o ahora me imagino que con las nuevas líneas de trenes quizás se usarían también. Después se alterna un poquito, hay gente que ya queda un poquito en la ciudad primero y empezar el día siguiente, y otros que ya saltan hacia el camino directamente sin hacer la etapa de, o sea, sin dormir, pernoctar aquí en Ferrol, lo cual podemos pensar también como de cara al futuro, pues ya está planteado también el primer albergue de peregrinos aquí en la ciudad de Ferrol, que también permitiría igual que más peregrinos se puedan quedar aquí en la ciudad.
Nadia, ¿cuáles, no sé si tienes este dato, pero cuáles son un poco las motivaciones de estas personas que realizan esta ruta xacobea y vienen a Ferrol, bueno, pues no sé si buscando o por la promoción que también se está haciendo de nuestros diferentes caminos de cara al exterior?
Pues los motivos son variados, realmente algunos lo hacen más bien por el lado espiritual, otro simplemente es a nivel cultural, para conocer un poquito el ambiente de la naturaleza, conocer el patrimonio de la zona, y otros pues, también por motivos religiosos. Realmente es muy, muy, muy variado.
¿Y cómo se informan de este camino inglés?
Pues del camino inglés, claro, hay varias alternativas. Nos pueden contactar aquí en las oficinas de municipales de turismo. Y muchas veces también sea a través de internet, que hay las propias páginas oficiales donde la gente puede obtener toda la información, que ya también está disponible los folletos o cómo organizar, planificar las rutas, incluso los albergues, tener aquí todas las informaciones. O también muchas veces se hace también a través de personas que ya han hecho el camino, que lo van comentando, o incluso a través de publicaciones que se hacen también en el extranjero, o algunas películas también.
Claro.
Sobre el camino.
¿Cuáles son las expectativas? Porque en cuanto a ese balance por rutas del camino francés, bueno, pues es la ruta más transitada, ¿no? Escogida por el 55% de los peregrinos, en segundo lugar el camino portugués y la tercera posición, como decíamos, para este camino inglés. ¿Cuáles son las expectativas para este nuevo año xacobeo en cuanto al número de visitantes peregrinos?
Pues la verdad es que las expectativas son muy buenas, porque nosotros estamos observando ya desde hace muchos años claro, un aumento de los peregrinos. Igual, digamos que en torno del año 2016 había unos 5.000 peregrinos, ahora lo hemos doblado, ¿no? Digamos que estamos más bien en torno a los 10.000 y cada año va creciendo. Además, este año sí que hemos alcanzado también la tercera posición, como solíamos estar la quinta, sexta. Entonces esperamos que, bueno, en el futuro sigamos esa tendencia, y además, bueno, pues se van a trabajar también más en los distintos caminos.
Nadia, ¿por qué creéis también, en cuanto a los datos generales, a esos, 14.000 turistas que escogieron también la ciudad de Ferrol el pasado año? Ha crecido el turismo interior, evidentemente, con motivo de la pandemia sanitaria y de las diferentes restricciones. ¿Cuál creéis que son los motivos por los que los turistas se interesan cada vez más por la ciudad de Ferrol?
Vale, entonces aquí hay varios motivos. Creo que hay el entorno, que le gusta mucho a la gente, lo que es el entorno natural o que no está tan masificado. De hecho, estos años, bueno, estos últimos dos años, podemos decir, la gente nos estuvo preguntando mucho por rutas de senderismo, más de lo habitual, o un poquito turismo también del patrimonio interior, pues ver algún castillo, por ejemplo, que no serían los que más llamarían la atención antes, o turismo rural. Pensé que cambió un poquito el perfil, pero sí siendo un poquito ese aspecto de naturaleza o de no haber tanta masificación, ¿no? Digamos. Y luego, claro, el interés también del patrimonio, si nos sigue preguntando, pues que se puede visitar, por ejemplo, la ciudad. El tema de la ruta del modernismo, por ejemplo, es interesante. El castillo también de San Felipe sigue siendo un reclamo muy importante. Vale, de hecho, este año alcanzaron casi 29.000 visitas. Entonces, es un enclave turístico muy importante y muy recomendable, de hecho.
Nadia, para finalizar, ¿qué cambios principales ves en, bueno, pues digamos, cómo actúan los turistas desde antes de la pandemia y ahora? ¿Cómo han cambiado un poco nuestros hábitos como visitantes?
Pues claro, aquí...
Ya te digo una cuestión personal, ¿eh? O sea, me imagino que los visitantes, bueno, pues son algo diferentes, el turismo nacional, como decíamos. ¿Cómo ha cambiado nuestra manera de viajar, por lo que tú ves en esa oficina de turismo de Ferrol, ubicada en la Plaza de España?
Sí, aquí diría más bien quizás la información, ¿no? Que se preocupan más de llamar antes para hacer un poquito las condiciones, como podrían ser, relativo justamente a las normativas que puede haber. Después, más bien eso, un poquito les va a interesar más bien eso, rutas de senderismo, más que no tanto pues igual ir donde va todo el mundo, sino quieren saber pues igual los lugares donde puede haber menos gente. Eso creo que sería un poquito la diferencia mayor.
De acuerdo.
Respecto a antes.
Nadia, muchísimas gracias por desgranarnos estos datos y esperemos que Ferrol este año también siga siendo, bueno, pues un punto de referencia para los turistas y visitantes. Muy amable.
Nada, muchas gracias a vosotros. Oh.
Y es hora de saludar también a los oyentes que a estas horas ya de la tarde sintonizan el 101.3 de FM y el 837 de Onda Media. Es tiempo de recordar las noticias más destacadas de este lunes, día 10 de enero. Y las vamos a desgranar con nuestro recientemente incorporado compañero Javier García, porque, entre otros asuntos, hoy entran en vigor esos nuevos horarios y refuerzos de las conexiones de autobuses entre Ferrol y A Coruña, Javier, que parecen no convencer de todo a esta plataforma de usuarios. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues efectivamente dicen que todavía van a valorar cómo funciona este nuevo servicio, estos nuevos horarios que se van a reunir, que valorarán de manera conjunta si finalmente, bueno, pues esto se adapta un poco a sus peticiones o si por el contrario siguen reclamando algunas mejoras y se siguen adaptando. Sobre todo inciden en que hay una mejora en lo que se refiere al transporte entre la ciudad de A Coruña y Ferrol, pero no así en las frecuencias entre Ferrol y A Coruña. Pues estaremos pendientes de lo que decidan en los próximos días en esa reunión, en esa plataforma que de alguna forma es la que se ha convertido en el portavoz de los usuarios, de los transportistas. También en el ámbito, en este caso laboral, estamos pendientes de el inicio de los paros parciales que ya han comenzado en la empresa Leche Celta, en su planta de Andrade, en Ponte de Ume. Son paros de 4 horas, concretamente entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde. El primero es hoy, mañana también lo tendrán y ya habrá que esperar varios días. Y protestan sobre todo porque dicen que la negociación del convenio colectivo acusan a la empresa de alguna forma de tratar de retirar algunos derechos, sobre todo en lo que se refiere a las los logros en lo que se refiere a las prestaciones y a los sueldos. Y también otros de los asuntos importantes es que Narón ya ingresó a Ferrol el coste por el servicio de saneamiento del año 2020. Eso es lo por lo menos lo que estima Narón que tiene que sufragar a Ferrol, concretamente a la empresa mixta de aguas de Ferrol, a Emafesa, por la prestación de ese servicio. Bien es cierto que Ferrol no ha ni tan siquiera remitido la liquidación, la factura por este servicio, pero en lo que es bueno, pues Narón ha sufragado algo más de 860.000 euros, que es lo que estima que tiene ese coste. En lo que se refiere también al ámbito laboral, los operarios de Megasa se han reincorporado hoy de nuevo a sus puestos de trabajo en la fábrica de Xuvia, en Narón. En este caso tenían que haberlo hecho el pasado domingo, pero la dirección de la empresa, debido al precio que tenía en aquel momento y que sigue teniendo el suministro eléctrico, les dijo que era mejor continuar una semana más de vacaciones y se reincorporaron precisamente hoy. Y en lo que se refiere al coronavirus, bueno, pues sigue siendo cifras realmente altísimas, 4.266 casos activos. Sí que es cierto que sobre todo en las últimas horas ha crecido la hospitalización, concretamente en planta, se ha pasado 19 personas que teníamos en el día de ayer a 25, es decir, 6 más. Sí permanece la UCI de nuevo con esas 2 personas, pero sí que preocupa ya el aumento importante en lo que se refiere a la hospitalización en planta en el área sanitaria de Ferrol.
Bueno, y el consejero de Sanidad, de Julio García Comesaña, ya ha dicho que se prevé una segunda quincena de enero compleja en cuanto a las hospitalizaciones y ya estamos viendo los datos. No se descarta también mantener las restricciones en la hostelería y ese toque de no queda más allá del día 18 de enero. Vamos a ir viendo. Muchísima precaución y sentidiño, que es lo principal. Gracias, Javier.
Sobre todo teniendo en cuenta que además hoy comienzan los colegios.
Claro, claro, comienzan las clases. Los niños todavía no tienen esa pauta completa de vacunación. Entonces vamos a ir viendo lo que sucede en los próximos días y en las próximas semanas. Nuestro compañero Javier García volverá a partir de las 2:20, como siempre, para ampliar estas informaciones y escuchar también las voces de los protagonistas. Ahora nos toca también indagar un poco en lo que ha sucedido este fin de semana a nivel deportivo. ¿Qué partidos se han jugado? ¿Qué partidos no se han podido disputar también por los casos activos y los contagios? Nos lo cuenta nuestro compañero Santi Rey. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ada. Pues ha habido un poco de todo. Ya decíamos el otro día que se había aplazado el Intasa San Sadurniño de la Superliga ante el Boiro por pues algunos casos en el equipo local. También el Somozas, que tenía, pues ahí sí que tenía un brote considerable y se suspendía toda la jornada de la Tercera Real Federación Española de Fútbol. También el Valdetires en esa segunda división femenina frente al Urense en Vialia, un partido que ya había sido aplazado con anterioridad por positivos en ambos equipos. Se jugaron otros encuentros y destacar pues una derrota del Baxi Ferrol en la prórroga en el partido que disputó ayer en Logroño ante el Campus Promete. Venía el equipo ferrolano de un confinamiento, daba un poco justos de fuerzas, pero a pesar de todo hizo un buen partido, estuvo a punto de ganar en el tiempo reglamentario, pero no pudo corroborar esa victoria y al final en la prórroga fue superado por su rival. También fue superado en la recta final del partido Parrulo en su casa, en el partido ante el Bisontes Castellón, después de ganar 3-1 el minuto 27. En la recta final del partido el equipo levantino anotó 3 goles y dejó al equipo de Óscar Vigo sin ningún punto en esta contienda. Y en cuanto al Racing, tampoco hizo un buen partido en Madrid ante el Dus Internacional, un partido en el que ninguno de los dos fue capaz de ganar y al final pues un empate a ceros en esa confrontación. En el programa vamos a escuchar a los técnicos de los tres equipos, una valoración de ese partido, a Cristóbal Parralo del Racing, a Lino López del Baxi Ferrol y también a Óscar Vigo de Oparrulo, y destacar que el Baxi no descansa porque se ha quedado en tierras riojanas, esta tarde va a tierras vascas porque mañana vuelve a jugar uno de esos dos aplazados que tiene ante el Kutxabank Araski, una nueva jornada buscando un triunfo, la quinta en lo que va de competición.
Gracias, Santi. Nuestro compañero volverá también a partir de las 3:30 de la tarde para contarnos más detalles y, bueno, pues para hablar con todos esos protagonistas del fin de semana. Nosotros seguimos.
Haz realidad los buenos propósitos y comienza el año ahorrando. En Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo encontrarás todos los estilos de muebles a los mejores precios. Y para que ahorres en la factura de la luz, toda la gama de electrodomésticos y calefacción de bajo consumo. Transporte, colocación, montaje y el mejor servicio postventa en Pérez Polo. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en Calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Hermanos Pérez Polo, aquí está tu casa.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas, el señor don Francisco Oliván Trueba falleció en Coirós el día 9 de enero a los 87 años de edad, confortado con los santos sacramentos. Descanse en paz. In memoriam, el funeral se oficiará hoy lunes a las 7:30 de esta tarde en la iglesia parroquial de San José Obrero. Nota remitida por Tanatorio Crematorio San Lorenzo. Y el señor don Luis Beceiro Ramos, empleado de Televisión Española, falleció a los 86 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Fina Caneiro García, su hija Margarita Beceiro Caneiro, su hijo político Carlos Fernández Fernández, su nieta Alicia, hermanos políticos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana martes con salida de la capilla ardiente a las 10:30 de la mañana hacia el cementerio e iglesia parroquiales de Santa Rita de Xuvia. Funerales a continuación del sepelio. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 4 del Crematorio Albia de Ferrol. Y la señora doña María Josefa Piñón Pita falleció este pasado sábado a los 87 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hermanos María Antonia, José e Isabel, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las 4:45 de la tarde hacia el cementerio municipal de Catabois. Y se celebrarán los funerales en la iglesia parroquial de San Juan de Filgueira. Funerales a continuación de sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 8 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y antes de irnos al boletín informativo de la 1:00 p.m, también te cuento más asuntos. Un total de 59.197 personas recibieron la vacuna de la gripe hasta el momento en nuestras comarcas. Sanidad recuerda la posibilidad de vacunarnos frente a la gripe hasta el próximo día 15 de enero. Las personas que así lo deseen podrán solicitar su vacuna frente a la gripe en los centros de salud habilitados para tal fin. Y el temporal ha dejado el fin de semana una situación compleja en nuestras costas. De hecho, se han registrado también vientos que han rondado los 76 kilómetros por hora en Cariño el pasado sábado o los 115 kilómetros por hora en Punta Candieira, en Cedeira. Lo dicho, nos vamos al boletín informativo de la una, regresamos a la 1:20 en el espacio de opinión del oyente en Usted Dirá. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía
COPE Ferrol.
Estar informado.
Es la 1:20 de la tarde de este lunes día 10 de enero, jornada en la que volvemos a la normalidad después de todos los festejos navideños. Comenzamos el espacio de Usted Dirá, el tiempo de opinión del oyente en el que tú te conviertes en el protagonista. ¿Qué tienes que hacer? Pues simplemente marcar el teléfono de participación habitual, el 981-33-3105. Y si no, mandarnos tu mensaje de audio o de texto al WhatsApp Ciudadano 687-968291. Repetimos, 687-968291. Hay varios asuntos sobre la mesa, asuntos de actualidad, como los que tienen que ver con esa reestructuración de las líneas del transporte público de los autobuses entre Ferrol y A Coruña. La Xunta informa que desde hoy implanta 55 servicios directos más a la semana. Por su parte, la Plataforma por un Transporte Público de Calidad para Ferrol y Comarca, a falta de mantener una reunión urgente para abordar estos nuevos servicios, aseguran que esperan a ver cómo funcionan las nuevas líneas, pero creen que hay frecuencias que no les convencen. Algunas mejoras que parten desde Coruña hacia Ferrol mejoran, pero que se empeoran los horarios de ida. También tenemos un avance espectacular del número de contagios. También sube la hospitalización. Son 4.266 casos activos, algo nunca visto durante esta pandemia sanitaria. Queremos saber cuáles son las principales inquietudes que tenéis, sobre todo los padres y familiares de esos peques que sin la pauta de vacunación completa hoy retoman nuevamente las clases. Además, también hay más cosas de las que podéis opinar en este espacio de Usted Dirá, en el que vamos ya con la primera llamada del día. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos. Si baja un poquito el sonido de la radio, lo escuchamos mejor, ¿vale? Porque si no tenemos ese retorno que dificulta la comunicación.
Disculpe,
díganos.
Vamos a ver, el tema es la vuelta a los niños al cole, ¿no?
Sí.
Uno de ellos. Entonces, solamente quería hacer una pregunta. ¿Ustedes se acuerdan cuando iban al cole que iban contentos? Yo no, ni mis hijos tampoco. Y cuando un niño estaba malito, bueno, tenía fiebre, lo llevaban igual al cole. En mi caso, yo no, porque tenía una señora en casa. Pero muchos papás llevaban a los niños con gripe. Uh-huh. Y los llamaban, y entonces sí se iban para casa porque tenían derecho. Es decir, esa recomendación de que el niño, si tose, se quede en casa, no se lo cree nadie. Entonces, bueno,
así debería ser, pero la conciliación no siempre es fácil, evidentemente, claro.
Claro, claro. Hay mucha gente que no tiene gente que les cuide a los niños. Uh-huh. Entonces, tienen que llevarlos. Entonces, yo les he oído a ustedes que una de las recomendaciones que hace la Xunta es que si el niño tiene tos, no vaya a ser que tenga COVID, no lo lleve ese día. Pero las mamás, ¿qué hacen? Van a llevar a la empresa y dicen, no, mi hijo tiene tos. Eso no lo justifica. Entonces, va a quedar así. Yo tengo una amiga que me decía que cuando su niña tenía fiebre, le daba un medicamento que se da ahora, Dalsy.
Sí, el Dalsy.
Y a las dos horas le subía la fiebre y le llamaban de la empresa. Le llamaban del colegio. Ay, entonces sí, me llaman del colegio. Entonces sí que le daban la mañana porque le llamaban del colegio. Pero si no, hay otras medidas. Y de verdad, eso de que a los niños les gusta ir al colegio, a mí no me gustaba. Iba porque tenía que ir. Prefería quedarme en casa a jugar con alguien o ir, o sea, que hacer tenis o a lo que sea. Uh-huh. Y mis hijos lo mismo. Iban al colegio porque había que ir. Esos niños que dicen, yo siempre lo veo, ay, están encantados de ver a sus amiguitos. Los amiguitos los ven cualquier otro día de...
Bueno, hay de todo, hay de todo. Los hay que quieren volver y los hay que no están tan esperanzados por esto.
Bueno, pero usted sí se acuerda, en sus tiempos, había que ver, le gustaba ir al colegio.
Bueno.
Luego, ¿por qué me mandó? ¿Tenía que ir?
Yo a mí me gustaba, lo reconozco.
No. Ah, yo pues
pero bueno, habrá un poco de todo. El caso es que la situación y el contexto sanitario es diferente a, sí. a en otros momentos, con lo cual, muchísima precaución. Gracias por su opinión, claro. por su llamada.
Bueno,
muy amable. Adiós. Buenas tardes. Por otra parte, hablando de esto, de la vuelta de los más peques al cole, el consejero de Sanidad de Julio García Comesaña ha subrayado que los centros escolares son centros seguros y así deben de seguir siendo, para lo que ha considerado que es necesario seguir avanzando en la inmunización de los más pequeños. De hecho, con los últimos datos a día 5 de enero, el consejero también estima que la vacunación ronda el 60% de la cobertura en la franja entre 5 y 11 años, con una dosis casi doblando, dice, la media del país. Nueva opinión, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tengo el honor de decir que hace más de 30 años, que se dice muy pronto, que tengo la modesta opinión de hablar sobre nuestro queridísimo Ferrol. O sea, que vaya por la COPE. Felicidades a todos los empleados de la COPE en particular. Ahora, como persona mayor, observo que vamos hacia la ruina y la pobreza. No es ser alarmista, ni mucho menos. Es la sensación de los años. Palabra que tengo acuñada yo. Buenos días.
De acuerdo. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Seguimos y nos vamos también al WhatsApp de COPE Ferrol. Nos dice un oyente, unha queixa para o Banco Santander, o caixeiro de Xuvia sempre está estropeado, non queren dar os cartos dentro nin fora, vai a ver que traelos para o banco de detrás do lume. Bueno, aí queda esa opinión e nos dice tamén un oyente, hola, unha petición a las furgonetas de reparto, e salía del portal e unha de correo express non me atropellou de milagro, se voy con la niña allá va, por favor no conduzcan por la acera, esto fue hoy alrededor de las 11 de la mañana en el barrio de Ultramar, gracias a usted por darnos esta opinión, esta queja en este caso. Tenemos una nueva intervención, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mira, era para pedir que volvan a poñer o contenedor de cartón na calle Río Xuvia, entre ríos. Se o levaron e agora están os cartos amontonados no suelo e como choveu todo mollado. Por favor, que o poñan de novo. Gracias.
De acordo. Graciñas, saúdos. ¿Cuáles son las principales inquietudes que tenéis a comienzos de este año, sobre todo en lo que se refiere a la pandemia sanitaria y a la vuelta al cole de los más pequeños en plena sexta ola de esta pandemia dominada por esa supercontagiosa variante Omicron? Si habéis pasado la enfermedad, si estáis, bueno, pues en ese confinamiento domiciliario obligatorio durante 7 días por ser, bueno, pues esos casos activos, nos lo podéis contar. 981-33-3105. Buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Ah, hola.
Hola, disculpe, cuéntanos.
No creí que era conmigo. Mire, yo solo quiero que me arreglen las calles, por favor. Tengo los tobillos fatal de tanto tropezar con los adoquines. Quiero que me arreglen las calles. La calle de Concepción Arenal, aquí en la calle Arce, y en la calle María, por favor. Aquí entre la calle San Diego, en la esquina. Muchas gracias.
De acuerdo, gracias. Saludos. Estos días anteriores también hemos hablado del cambio de presidencia del Centro Comercial Aberto Ferrol a Madalena. Ya tienen, bueno, pues sus rebajas en marcha, ese periodo oficial que comenzaba el pasado viernes y que provocó ayer la apertura también de muchos establecimientos. Se trata de Paula Ramos, que entre otras cosas también se muestra preocupada por la falta de interés, dicen, del Ayuntamiento de Ferrol en reunirse con el sector, la falta de unión entre los mismos comerciantes o incluso los cortes de tráfico y los nuevos y futuros que se llevarán a cabo gracias a las obras de remodelación de la calle de la Iglesia. También podéis ver en nuestra página web www.cope.es/ferrol el vídeo que, bueno, pues ha captado una conducta incívica al volante. Una cámara interior de un coche captó ayer a otro automóvil circulando en sentido contrario por la carretera F15 en una zona del puerto con la autopista AP9 en Ferrol. El incidente se produjo cuando un conductor circulaba en dirección hacia Malata, se cruzó con otro en esa zona que está limitada a 50 kilómetros por hora. El que circulaba de manera correcta realizó luces y pitó al conductor kamikaze que, bueno, pues marchaba en dirección contraria. Agentes de la Policía Local de Ferrol y de la Guardia Civil de Tráfico tratan de localizar a este conductor que circulaba de manera incorrecta. Seguimos en Usted Dirá 981-33-3105 y nuestro WhatsApp es el 687-968291.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
El año también empieza, bueno, pues con novedades. El artista cariñés Andrés Balado ha presentado su segundo single del que será su primer álbum. Se trata del tema Nosotros Fuimos Luz, en donde refleja su visión personal de la generación en la que creció. Y el vídeo está grabado en el Arenal de Doniños. Lo escuchamos un poquito, suena así. Podéis ver el vídeo íntegro, lo dicho, grabado en el Arenal de Doniños, de Andrés Balado, también en nuestra página web. Seguimos en Usted Dirá, introducimos una nueva intervención. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos.
Ferrol, Pepe, PSOE, Bloque, Izquierda Unida, Independientes por Ferrol y demás comparsas que por el ayuntamiento han pasado, entre todos me mataron y el señor Mato me remató. Tengo 87 años y solo recuerdo dos buenos alcaldes en Ferrol, el señor Ballester, que era valenciano, y el señor Couce Pereiro. Fueron los que más se tiran por Ferrol, aunque no soy afín al partido el señor Couce Pereiro, le agradezco todo lo que hizo y votaría siempre por él. Y digo un eslogan que vi aquí en la calle Madrina: Ferroliño, quien te ha visto y quien te vio. Muchas gracias.
Muchísimas gracias también por esa llamada y por esta opinión en los micrófonos de la cadena COPE. Relacionado con la política, también en el WhatsApp nos llega esta opinión de un oyente. Con Rey Varela, Ferrol estaría mejor, las calles asfaltadas y no adoquinadas, mejor acondicionado, la plaza de armas no sería un barrizal, un patatal. Ahora quieren limpiar la imagen de la torre del ayuntamiento, otro invento nefasto de este alcalde. Una pena, el PSOE tenía que dar paso a otro partido político que sí mire por la ciudad y que no esté a la sopa boba todos los días, de bar en bar y de foto en foto. Seguimos también desgranando noticias, en este caso a nivel de la autonomía, a nivel de nuestra comunidad. Los menores gallegos han regresado a las clases, dicen con la confianza de las familias que los centros son sitios seguros. Y también otra cuestión, en este caso preocupante. Galicia es la tercera comunidad con mayor déficit de plazas en residencias, según un estudio con cifras del Inserso. Apuntan en su informe que la comunidad gallega necesitaría, atención, 14.331 plazas más en las residencias de mayores. Además, atendiendo a la demanda que existe actualmente sin atender, el informe detalla que serían necesarias de manera inmediata todas esas plazas y también aumentar la dependencia severa de grado 2 o los grandes dependientes de grado 3. Unas cifras de este informe que corresponden a noviembre del pasado año 2021. Mientras aquí en la ciudad de Ferrol también estamos pendientes de nuevas residencias de mayores, la de Oboyal y la que pretende también construir el Ayuntamiento de Ferrol. Hasta aquí llega el espacio de Usted Dirá. Tenemos muchos más contenidos hasta las 2 de la tarde en el 97.9 de FM.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
A ver, tes un monte e madeira para vender? Chámanos. Madeiras Mesía, teléfono 689-97-2607. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a túa madeira o mellor prezo. E ademais, vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate, 689-97-2607. Madeiras Mesía, Madeiras Mesía, deséxache un bo Nadal.
Comienza Libros COPE, un espacio para divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687968291 o mándanos un mensaje al Facebook de COPE Ferrol.
Raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking.
Si entre los buenos propósitos para este nuevo año está el de leer, os vamos a dar a continuación algunas recomendaciones en esta sección Libros COPE. Y lo vamos a hacer con una de nuestras colaboradoras, con la escritora mugardesa Teresa Camesella, especializada en novela romántica y narrativa histórica. Teresa, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, según Teresa, una de las mejores novelas, uno de los mejores libros del pasado año 2021 es el de Piranesi, escrito por Susana Clair, que además vuelve, Teresa, tras 16 años de silencio con su realismo mágico, ¿no?
Sí, exactamente. Susana Clair, que nos regaló en 2004 una obra monumental como es Jonathan Strange, El señor Norrell, una obra de fantasía de casi 800 páginas, que es muy densa pero muy interesante, viene con algo parecido pero distinto. Una cosa, ha hecho un ejercicio de contención aquí, porque apenas llega a las 300 páginas, y sin embargo eso no significa en absoluto que sea peor novela, todo lo contrario, es, ya te lo he dicho y lo vuelvo a decir, la mejor novela que yo he leído en 2021, y no soy la única que lo dice.
¿Por qué motivos consideras que es la mejor novela del pasado año? ¿Qué es lo que más llama la atención?
Es difícil, sin entrar a contar, es la típica novela que no puedes contar, porque si la cuentas, quizá al lector le parezca complicada, y no lo es. Es decir, cuesta entrar en el mundo que ella ha creado, porque ha creado un mundo, otra vez, como en su anterior novela, un mundo fantástico. Para dar un dato y el motivo del título, Piranesi era un arquitecto y grabador italiano del siglo XVIII, que si buscamos, quizá todos tengamos en mente algunos de sus grabados de casas llenas de escaleras y ventanas y muchos elementos amontonados, y ese es el motivo de que el libro se llame así, aunque no es para nada una biografía ni tiene nada que ver en realidad con Piranesi. Piranesi trata de una casa en la que te cuesta entrar al principio, y sin embargo, y a pesar de que es una novela, no sé si llamarla experimental, no sé si es correcto, pero sí distinta, desde luego. Y aunque te cueste entrar en la historia que te está contando, no puedes dejar de leerla en ningún momento, y lo único que quieres es tener un día libre y solo leer.
Teresa, es curioso cómo esta novela llega, lo que decía también al principio, tras 16 años de silencio de esta escritora.
Sí, parece ser, por lo que he visto en entrevistas, Susana Clark tuvo problemas de salud en estos últimos años y le costó volver a centrarse para escribir. Quizá también es el motivo porque la novela es mucho más corta que la anterior, pero ya digo que eso le beneficia porque la novela, en cierto modo, y sin ser una prosa poética, tiene esa cualidad de la poesía de que condensa lo que te quiere contar, no se va por las ramas, no tiene largas descripciones, ni tiene nada que sobre, todo es necesario. Entonces es una novela que es corta, pero a la vez cuenta mucho, muchísimo, y está muy bien escrita, maravillosamente escrita.
Esta es la recomendación principal de Teresa Camaselle para que os hagáis con este libro, Piranesi, de Susana Clark. Y después nos acercamos hasta Galicia. Vamos a hablar de la escritora Leticia Costas, abogada y escritora, que obtuvo además el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en el año 2015 por la obra Escarlatina, y que, bueno, pues vive en Vigo. Acaba de sacar a la luz hace poco Golpes de Luz. ¿Qué nos cuenta esta novela?
Bueno, esta es mi recomendación, pero sin haberla leído. Te cuento por qué. Porque yo leí la anterior novela de Leticia, bueno, creo que la he leído yo y la hemos leído todos, que es Infamia, que ha sido un gran éxito a nivel nacional, internacional incluso. Y entonces yo también estaba esperando esta novela con muchas ganas. La tengo aquí encima de la mesa para empezarla inmediatamente porque me la han traído estas Navidades. Y parece que es algo muy distinto, así como Infamia era una novela oscura, en parte novela negra, en parte novela muy psicológica. Esta nueva novela la recomiendan como que tiene muchos toques de humor y que es tierna. Y cuenta la historia de Julia, una periodista que después de separarse vuelve a su pueblo en Galicia, desde Madrid, y se trae a su hijo y se viene a vivir pues a casa de la abuela. Entonces, el planteamiento es como muy conocido, pero esperemos que Leticia le dé unos giros muy interesantes porque eso es lo que promete.
Y además es que narran, también dicen, los secretos de tres generaciones a su vuelta a ese pueblo de la Galicia rural. Bueno, pues se van hilando también los secretos de esas tres generaciones. Y vamos con un clásico, Emilia Pardo Bazán, novelista gallega, periodista, fue una precursora también del feminismo en nuestra comunidad y en España. Y nos recomiendas La sirena negra, ¿por qué?
Pues este también me ha tocado estas Navidades, me lo había pedido. Es una nueva edición que ha hecho Nocturna Ediciones, que publica unos libros muy hermosos. Y me interesa mucho esta lectura porque es, o eso dicen, distinta a todas las anteriores. Emilia Pardo Bazán fue la precursora y la mayor figura del naturalismo en España. Y sin embargo, esta, que es una novela ya de sus últimos años, parece ser que es más psicoanalítica, más introspectiva. Entonces quiero ver este giro de una autora de la que me he leído prácticamente todo para ver cómo se desenvuelve en otro estilo distinto.
Bueno, pues otro estilo distinto que promete La sirena negra de Emilia Pardo Bazán. Y también, Teresa, quería comentar contigo buenas noticias porque ha crecido la venta de libros el pasado año 2021 en nuestro país, a la espera también de conocer los datos de estas pasadas Navidades. La Federación de Gremios de Editores de España calcula un crecimiento en torno a un 17% o superior. Sería uno de los mejores datos, las mejores cifras de los últimos 10 años, ¿qué te parece?
Bueno, pues me parece una buenísima noticia. Es cierto que yo, mi perspectiva de cómo está el sector es muy buena porque ya sabes cómo funcionan los algoritmos de Internet. Yo sigo lectores y escritores y todas las noticias que me devuelven son de lectores y escritores. Pero sí que veo que más allá de que se lea mucho, hay pasión por leer. La gente comenta, quizá hay un contagio y las redes son buenas para esto, porque lo mismo que yo ahora te estoy recomendando Piranesi, lo he recomendado en Twitter, en Facebook, en Instagram, en todas partes, y ese boca a boca que antes no salía de nuestro círculo, hoy se amplifica y crea una necesidad por leer, y además el poder comentar con otros lectores te hace disfrutar dos veces de la lectura. Entonces, para todo esto sirven las redes sociales también. Y bueno, pues que la noticia no puede ser mejor, por supuesto, yo feliz.
Bueno, las redes sociales y tristemente también el confinamiento. El interés aumentó pues en marzo, justo después de esa declaración del estado de alarma por la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, que bueno, aunque no sea demasiado halagüeño hablar de esto, bueno, pues algún dato positivo nos deja, como este aumento de lectores en un 17% el pasado año. Así que a leer, a descubrir nuevos mundos, a acercarse a las librerías de nuestro entorno para poder seguir soñando a través de la lectura. Teresa Camaselle, como siempre, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias, Ada, por invitarme.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Achegámonos nos vindeiros minutiños e a comezos deste mes de xaneiro, comenzando este ano 2022, a un novo conflito laboral. Hoxe, luns, iniciáronse os paros parciais na planta de Leite Celta ubicada en Pontedeume. Tras racharse as negociacións entre a dirección e os representantes dos traballadores polo segundo convenio colectivo. Ata alí nos achegamos para falar con María Xosé Vizoso, ela é presidente do Comité de Empresa de Leite Celta, que representa o sindicato maioritario dos traballadores, neste caso o sindicato nacionalista CIGA. María Xosé, benvida, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, dende hoxe, os traballadores de Leite Celta están chamados a secundar estes paros parciais convocados polo comité tras a ruptura das negociacións dese segundo convenio colectivo deste centro de traballo. Que é o que sucede? Cales son os privilexios que ata agora tiñades e que se pretenden eliminar?
Pois mira, en primeiro lugar, pois nós o que queremos é avanzar coa firma dun novo convenio, porque, bueno, o manter un convenio propio pois sempre é o máis lucroso para todos, non? Entón, levamos un ano completo de negociacións e a empresa o que pretende é facer unha suba económica donde ten en conta o que é o absentismo laboral, o que as baixas por IT, o que son as mermas, o que son os fallos a cliente. Entonces todo isto nos queren pagar por todo isto, con un incremento como máximo de 1,7 e que ao final non é o que pretendemos. Nos queremos seguir con un convenio en donde se pacten pois melloras sociais, melloras económicas para todo o mundo por igual, que non teña que repercutir ou unha persona este de baixa para poder cobrar máis ou menos, porque se están obligando a vir a traballar prácticamente enfermo. Entón, nos eso non o vamos a aceptar, nin o vamos a aceptar, vamos, nunca.
E máis no contexto de pandemia sanitaria no que nos atopamos, ¿no? Porque a empresa pretende establecer un sistema retributivo, como ben dís, que suporía penalizar de algún xeito as persoas que enfermen ou que disfruten de licencias.
Efectivamente. E despois as mermas que hai por fallos na propia organización, na planificación, todo isto que nos repercute mermas no turno de traballo, pois eso tamén o temos que asumir, ¿no? Entonces non pode ser que sempre señamos os mismos os que paguemos os tratos rotos da xente que non sabe facer o seu traballo, debidamente.
Estamos a falar deste segundo convenio, no ano 2017 firmachedes o primeiro, que tamén custou levar adiante. Cales son, digamos, as ventaxas que tiña o primeiro con respecto á negociación deste segundo convenio que se pretende implantar?
Pois mira, no primeiro convenio temos que ser todos conscientes de que estamos un 15% por derriba do convenio estatal. Que eso xa é un logro, pois un logro que o conseguimos todos nós aquí porque parou prácticamente toda a plantilla. Entón, un 15% por derriba, eso eu penso que hai que considerar que é unha mellora máis que suficiente. Despois se obtuveron tamén melloras nas licencias retribuídas por enfermedade, por defunción, por temas de paternidade, maternidade, o sea, cousas que hoxe en día están reguladas pola lei, pero que daquela aínda non estaban. E, bueno, eso é o que o grosor.
María Xosé, cantos traballadores sodes nesta planta de Leite Celta ubicada en Andrade, en Pontedeume?
Ahora mismo, alrededor, exactamente non te puedo decir, pero alrededor de unos 174-176. Vale. Sí, é verdad que despois de firmar o primeiro convenio houve máis contratos de xente, pero houve máis contratos de xente porque tamén o volumen de traballo foi maior porque se ampliaron en líneas, se meteron líneas novas, se meteu unha línea de PET, de botella, que xa solo esa línea repercutiu meter unha plantilla de 15 personas. Entonces estamos falando de que sí, se meteu xente, pero xente que facía falta e que prácticamente os turnos estamos cobrados de xente. Porque cando hai unha baixa non se cubre, ou se cubre con un personal de TT que non está cualificado aínda para facer ese traballo en momento xa, o sea, hai que darlle formación, cando estes formado xa prácticamente ten que irse, entonces nos está repercutindo pues, a nivel de todo, físico e psíquico, porque estamos traballando a un ritmo que é brutal.
De feito, teño que decir que no tema da pandemia, houve xente incluso que veu a traballar nas súas propias vacacións. O sea, que, como se te digo todo, que foi tremendo o volumen de traballo que tuvemos.
Entón, cales son, digamos, os argumentos que esgrime a empresa para establecer este sistema retributivo que penaliza o voso salario?
Home, que eles o que queren, eles o que din sempre que a empresa vai fatal. De feito, nos presentaron neste último trimestre as contas da empresa, que todo vai fatal, que vai moi mal, que hai moitas mermas, e, sin embargo, o que nos están dicindo que nos van a pagar por todos esos requisitos que nos están dicindo que non se poden cumprir.
María Xosé, seguiremos moi de preto todos estos paros convocados nesta planta de Andrade de Leite Celta. Graciñas por acompañarnos.
¿Necesitas segregar tu terreno? ¿No coinciden los metros con el catastro? ¿Quieres iniciar tu actividad en un nuevo local, construir o reformar tu vivienda? Giovanna Arquitectura Ferrol te asesorará y acompañará, adaptándose a tus necesidades y a tu presupuesto. Infórmate en la web giovannasanchezarquitectura.com o llamando al 679-051-727.
COPE Ferrol Necrológicas, recordamos que el señor don Luis Beceiro Ramos, empleado de Televisión Española, falleció a los 86 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz su esposa Fina Caneiro García, su hija Margarita Beceiro Caneiro, hijo político Carlos Fernández Fernández, nieta Alicia, hermanos políticos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana martes con salida de la Capilla Ardiente a las 10:30 de la mañana hacia el cementerio e iglesia parroquiales de Santa Rita de Jubia, funerales a continuación del sepelio. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 4 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y el señor don Francisco Oliván Trueba falleció en Coirós el pasado día 9 a los 87 años de edad, confortado con los santos sacramentos. Descanse en paz, in memoriam. El funeral se oficiará hoy lunes a las 7:30 de la tarde en la iglesia parroquial de San José Obrero. Nota remitida por tanatorio crematorio, en este caso, San Lorenzo. Y continuamos hablando de cine, porque Ferrol, nuestra ciudad, nuevamente se va a convertir en un plató de rodaje. Y es que el próximo día 1 de febrero está previsto que se inicie la grabación de la nueva película del director ferrolano Alberto Gracia, uno de los jóvenes de ese novo cinema galego al que pertenecen, bueno, pues otros grandes del cine como Oliver Lache o Logis Patiño. Un rodaje que tenía previsto comenzarse aproximadamente en diciembre del año 2019, pero como muchos proyectos se vieron truncados por la pandemia sanitaria. Charlamos a continuación con Alberto Gracia, que va a titular a este tercer largometraje La Parra. Está inspirado también, estará ambientado en esa mítica pensión La Parra, ubicada aquí en Ferrol. Alberto, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
Una película, un largometraje que se rodará íntegramente en nuestra ciudad.
Sí. Bueno, era un proyecto que quería hacer hace muchos años. Lo que pasa que, bueno, entre pandemia y otros problemas que hemos tenido, pues bueno, al final pues se rodará este año. Sí, tenía muchas ganas. Y de hecho, tenía muchas ganas de sacar La Parra, que es un lugar que conozco desde hace muchísimos años. Conozco a la dueña, a doña Pilar, y a sus hijos Adolfo y Javier. Y quería pues hacerle un pequeño homenaje, la verdad.
¿Cuál es el argumento principal de este tercer largometraje que ruedas, Alberto?
Sí, el argumento principal es un hombre que ha fracasado en su intento de triunfar en la gran ciudad, en este caso Madrid, y vuelve a su pueblo para hacerse cargo del duelo por la muerte de su padre. Uh-huh. Y a partir de ahí pues suceden ciertas cosas que mejor no podemos desvelar a estas alturas.
¿Cuáles son los protagonistas de esta película? ¿Cuáles son los actores y cuántas personas más o menos también se trasladarán aquí a la ciudad de Ferrol durante este mes de rodaje?
Sí, bueno, el número exacto no te lo sé decir porque solo lleva un poquito más producción, pero el equipo, bueno, es un equipo pequeño de menos de 30 personas. Para que pudiéramos, teníamos dos opciones: o tener un equipo más grande y grabar menos tiempo y pasar menos tiempo aquí, o tener un equipo más pequeño y pasar varios meses aquí, que es lo que vamos a hacer. Entonces, luego a nivel de actores, pues va a estar Emilio Boale, que es un actor muy conocido en el cine español. Luego va a estar Lorena Álvarez y el protagonista se llama Alfonso Miguel, que es un actor desconocido pero que va a sorprender a todos.
Alberto, ¿cuánto cuesta buscar financiación para llevar a cabo a esta película? Porque son alrededor de 300.000 euros, sí, si no me equivoco, los que se ponen en marcha aquí en la ciudad departamental para comenzar este rodaje.
Sí, a ver, los procesos de financiación suelen ser procesos muy lentos. No en la industria, que suele ser una cosa un poquito más automática, donde las grandes televisiones entran y ponen dinero privado, etcétera, pero sin este tipo de cine tan pequeño, hay que empezar las cosas como de una forma muy lenta. O sea, las financiaciones suelen tardar de entre 3, 4 o 5 años en conseguirse al completo, que es lo que hemos tardado nosotros más o menos, 5 años. Uh-huh. Pero bueno, ahora ya estamos... Ya vamos a empezar el rodaje. O sea, lo más difícil es la financiación. El rodaje, yo siempre digo que es un juego de niños y que en el momento que se saca la primera claqueta lo importante es disfrutar y que el espectador note que hemos disfrutado grabándolo para que ellos también puedan disfrutar.
Como decías, el argumento de un escritor fracasado que regresa a su ciudad natal, también en ruinas. Me imagino que como ferrolano pues estará salido también un poco de la actualidad socioeconómica de nuestro entorno, de la falta de oportunidades, de la crisis industrial, a pesar de todo, porque es Ferrol un buen plato de cine.
Bueno, Ferrol es, dentro de su ruina, dentro de su decadencia, guarda una belleza natural fuera de lo normal. Yo creo que es el plato perfecto para rodar una película de cine negro como es la que estoy haciendo yo. Y además creo que es una ciudad con muchas posibilidades y que hay que darle una oportunidad. Creo que tanto el protagonista como el propio escenario, que es Ferrol, comparten esa dualidad, ¿no? Ese fracaso bello, que sin querer romantizar el fracaso, pero sí creyendo que cuando ya no se puede ir más abajo, lo único que se puede hacer es irme a mejor, ¿no?
Esperamos.
Y creo que tanto Ferrol como el protagonista pues comparten esta dualidad.
En los meses anteriores también habéis estado buscando extras en nuestro entorno. ¿Cómo ha ido este proceso y cuántas personas de nuestro entorno van a participar como extras en la película La Parra?
Sí, no solo extras. Hay secundarios, hay figurantes y hay extras. Es decir, hay mucha gente de Ferrol que va a salir en la película. A nosotros nos interesaba pues ser cuanto más ferrolana fuera la película, mejor. O sea, yo creo que a veces los rostros, más que el lenguaje, hablan de los propios lugares, ¿no? Y en este caso, pues bueno, va a haber mucha gente de Ferrol, va a haber desde amigas de mi madre, a mi propia madre va a salir de extra, y mucha gente que yo no conocía que se ha apuntado al casting, que son maravillosos todos y que, bueno, yo creo que se lo merecen y que la película va a ganar mucho gracias a ellos.
¿De qué número exacto estamos hablando de extras, secundarios y figurantes que se han encontrado en este proceso?
Son 28 personajes en total, de los cuales más de 20 son extras.
Alberto Gracia, para aquellos que no le conozcan, es ferrolano, estudió Bellas Artes en Pontevedra, vivió varios años en Barcelona y ahora está afincado en Madrid. ¿Qué supone volver a la ciudad para consolidar esta tercera película tuya?
A ver, yo creo que los procesos normalmente de la gente que busca, que es curiosa, que trata de encontrar respuestas, aunque son sabiendo que son ilusorias, normalmente son procesos muy circulares. Y lo primero que solemos hacer las personas curiosas es ir a buscar lejos respuestas. Pero llega un momento en el cual te das cuenta que lo que estás buscando, el fantasma que tú buscas, eres tú mismo, ¿no? Y tú mismo siempre tienes que volver a la infancia para saber quién eres.
Alberto, gracias. Estamos deseando ver esta película que se comenzará a grabar y que esperemos que tenga también la repercusión turística que pueden tener otros audiovisuales como Rapa, recientemente también grabado y localizado en nuestro entorno, esa serie que está en pleno proceso de postproducción para Movistar Plus. Gracias por acompañarnos. Mucha suerte con el rodaje.
Y hasta aquí llega nuestro tiempo. Continúa la información en la cadena COPE. Escuchas en Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes. Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio.